Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio UNAM. Y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria,
a través de la Dirección General de Atención a la Salud,
presenta
Confesiones.
Confusiones.
Un espacio de salud para los jóvenes.
Monica, hide from me now. Monica, do something where nobody can feel.
¿Cómo afecta el cambio climático a la salud de tu perro y de tu gato? El cambio de temperaturas de manera adecuada es una barrera natural para el control de las enfermedades que se transmiten, así como de los parásitos. Sin embargo, el calentamiento global producido por cambio climático hace que parásitos como pulgas y garrapatas alarguen su periodo de vida y adquieran un tamaño menor, lo que hace que sean más difíciles de localizar y erradicar. De la misma manera, los mosquitos, que portan enfermedades, son más numerosos, se encuentran en charcos y estanques con agua en putrefacción, propagan parásitos y bacterias que son extremadamente peligrosos.
Mommy, stay down for me. And mommy, no leave me, my God. Without you, me, they down, please. Baby, one dance. Mommy, stay with me. Stay. Mommy, stay, baby. Stay with me.
Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en una emisión más de Confesiones y Confusiones, invitándolos para que se pongan en contacto con nosotros, ya que estamos en las redes sociales, como ya saben, vía Facebook, vía Twitter, como Confesiones-RU. Y bueno, le estamos dando la bienvenida para el programa del día de hoy. Sin más preámbulo, se nos pasó, se nos olvidó, no sé qué, pues pasó de noche el día de Milán. Felicidades, Juan Mancilla Castillo.
Gracias, Alfredo. Pues no, prácticamente nos pasó, sino la carga de trabajo nos absorbió en estos momentos. Pero sí, Alfredo, el 7 de agosto, todos los 7 de agosto se celebra en México el Día del Médico Veterinario. Y nosotros siempre habíamos venido siempre en el programa hemos conmemorado este día. Entonces no podíamos dejar pasar la ocasión, aunque un poco tarde, pero bueno, los festejos en todas partes siguen dándose con actividades más que nada académicas y de servicio.
Afortunadamente, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, que para variar, pareciera que no existen, pareciera que este término del veterinario, vino el veterinario, y como que suena algo muy lejano, algo que quizás en la historia existió, pero no sabemos bien a bien si andan por ahí.
O dicen, el veterinario está bien. Hay una gran cantidad de colegas por todo. Tal vez la función que más la gente tenga en la mente, o porque es la que ha acudido más, es a los médicos veterinarios que atienden a sus mascotas, ¿no? Los llevan para sus vacunas, para sus desparasitaciones, alguna intervención quirúrgica si es que lo requieran, incluso para sus peluquerías, ¿no? Y como que el colectivo de la gente se queda, el veterinario es esto, pero no, el veterinario es mucho más allá que...
No, de hecho, quizás fue con un poco exagerando el término, pero hasta eso se termina, ¿no? Cuando...
Pero es que justamente, lo puedes decir así como exagerando el término, pero es que el colectivo lo puede ver así nada más.
Exacto.
Y bueno, tú nos conoces en nuestra forma de trabajar, que ya llevamos bastantes años trabajando en la universidad.
Que quizá por ahí podríamos entrarle, ¿no?
¿Cómo es que hay médicos veterinarios dentro de un servicio médico de un centro universitario?
Pareciera una paradoja y realmente no. La formación del médico veterinario abarca muchos ámbitos en la sociedad, no solamente la clínica de animales. Tal vez podríamos entrar a una definición del médico veterinario. Es aquella persona que se encarga del cuidado de la salud de los animales para beneficio de los humanos. Entonces, sí, el médico que está en la esquina, que llevas a tu perrito, sí le da tratamiento a tu perrito, pero él está previendo que este animal no te vaya a causar a ti un problema, que los que él pueda tener se queden con él, se mejore su salud para que tu entorno, tu familia, esté en un ambiente saludable. Entonces, esta es la definición así como que muy global. Es la persona que se encarga de la salud de los animales con beneficio hacia los humanos. Y entonces aquí se abre un abanico impresionante, porque dejemos un ladito a los perros y a los gatos. ¿Qué pasa con las vacas? Todo el mundo puede comer carne, un buen bistec o un buen corte. Pues para que el corte llegue a tu casa, pudo haber pasado mucho tiempo y por lo menos un par de veterinarios. El que estuvo en la producción de este animal, el que estuvo en el rastro a la hora de revisar que el animal llegara en condiciones óptimas para ser sacrificado, después tuvo que haber revisado el proceso de sacrificio, después revisar cuando ya está en canal los músculos, las vísceras, como el hígado, los riñones, el bazo, los pulmones, para ver si no tuviera parásitos o alguna cuestión que pudiera causarle daño a las personas que se lo vayan a comer. Y después, esa carne, eso se distribuye a los diferentes centros de distribución. Y todavía puede llegar un médico, si es en una tienda de autoservicio, va a haber un médico que va a certificar que esta carne llegue en óptimas condiciones y va a certificar, a garantizar que esta carne sea mantenida en las mejores condiciones antes de la venta. Entonces pasó por un proceso de muchos médicos para que tú llegaras a tu casa y puedas freírte un
O
bistec.
sea, ni siquiera fue uno.
Exacto, ni
Es toda
siquiera
una
fue
cadena.
uno.
Pero precisamente aprovechando ese término, ni siquiera fue uno, démosle la bienvenida también que está aquí con nosotros a Roberto Carlos Álvarez Muñoz. ¿Cómo estamos, Roberto? Ahora sí que él nos está acompañando desde aquel lado de la cabina, pero ya iremos ahí ajustando los audios. Continuando con este tema, Juan Mancilla, ¿entraría en este caso la salud pública dentro del entorno de la labor de un veterinario?
Sí.
Digo, la salud pública se refiere a lo que estamos incluso viviendo, ¿no?
Así es, te lo mencionaba hace un ratito. Tú llegabas con tu mascota al consultorio y el médico hace algo sobre tu mascota, pero va a repercutir en tu entorno. Te acabo de dar un ejemplo así muy rápido con lo que podría pasar con un corte de carne también. Pero no solamente es producción de animales. Podríamos pensar, o a lo mejor no se imaginarías, que en este organismo que se llama CONAGUA puede haber también un grupo de médicos veterinarios durante con otro grupo de ingenieros, biólogos, químicos, en fin, muchas personas, pero ahí también puede haber médicos veterinarios para garantizar la calidad del agua que también nos va a llegar a nuestras casas. Y esto, pues más que nada, es lo que tú decías, la salud pública. Una cosa tan sencilla, un líquido tan necesario que lo requerimos para todo el agua, también puede haber dentro de este grupo de personas un médico veterinario para garantizar que el agua llegue bien a tu casa. Y bueno, si hablamos de agua, es un tema extensísimo que ¿qué te parece si lo dejamos para el siguiente sábado?
Era lo que yo te iba a comentar, mejor vamos preparando a la audiencia, ¿no? Porque como bien lo marcas, ese precisamente creo que hace dos programas o tres eso nos robó más de la mitad de...
Ajá, exacto, el puro tema del agua, y viendo que el agua nos está jugando buenas pasadas, en algunos lugares no hay, y en otros lugares las tormentas torrenciales que nos están cayendo, que pueden ser devastadoras. Entonces lo dejamos un programa específico para el próximo sábado.
Pero vamos descubriendo precisamente, digo, estamos acostumbrados, como bien lo marcas, ¿no? El médico veterinario que al que recurrimos si tenemos mascotas, al médico veterinario en campo que se está encargando de nuestros alimentos. Pero ¿en qué otras áreas que quizás no nos imaginamos no los podemos encontrar?
Nos podríamos, o sea, podríamos encontrar médicos veterinarios en la industria farmacéutica. ¿Por qué? Pues porque muchos de estos medicamentos van a ser probados antes en animales, que se llaman animales de laboratorio, que también es otra rama enorme. Y cuando hablamos de animales de laboratorio, no quiere decir que son animales para experimentos. Tiene que ser animales que cumplan ciertas características, que sean libres de patógenos, para que los medicamentos que están produciendo sean probados en estos y no haya alguna alteración, alguna falla ya en el actuar de este medicamento. Entonces se están reproduciendo este tipo de animales. No solamente son ratones, son conejos, son cuyos, pueden ser gallinas, pueden ser primates. O sea, cuando hablamos de animales de laboratorio, es una gama enorme justamente de animales de laboratorio en los que también tienen que tener cuidados. Tienen que tener cuidados de salud pública, bueno, de salud para ellos, de alimentación y de un entorno que sea lo más favorable para ellos, para que el resultado de un medicamento, en este caso que te menciono, pueda tener buen fin para el beneficio de hacia dónde va dirigido. Puede ser igual hacia beneficio veterinario o hacia beneficio a los humanos, de salud pública.
O sea que ya desde ahí, digo, porque el lado estético siempre ha sido muy atacado, ¿no? El lado cosmético.
Exacto. Pero bueno, y hablando también de los cosméticos, también hay animales que están destinados para probar todo ese tipo de productos para justamente la estética, las cremitas, algunos maquillajes, en fin. Y ahorita que tocamos los cosméticos, hay muchos productos a base de miel. Y entonces las abejas, es otro mundo, es otro mundo enorme de las abejas.
Otro gran tema.
Exacto, el cuidado de las abejas. Y también hay médicos veterinarios especialistas en el cuidado de las abejas. Entonces, si tú no te compras una crema con que tenga algo de miel, podrías hacerte unos hotcakes en la mañana y le adicionas miel. Entonces requerimos de la miel, y la miel la producen las abejas.
¿Y quién cuida a las abejas?
¿Y quién cuida a las abejas? Aparte del apicultor, hay un médico veterinario también que las está cuidando.
O sea que el campo es súper amplísimo.
Es enorme. Mira, estamos en las fiestas patrias. Llegan las fiestas, las charreadas. Hablando, bueno, hay médicos veterinarios que se encargan de este tipo de caballos, porque se van a lesionar. Puede ser caballos de charreada, pueden ser caballos de salto, puede ser caballos de carreras. Entonces, en los lienzos charros, en los hipódromos y en las plazas de toros, es un tema muy controversial, también hay médicos veterinarios que se especializan justamente en el cuidado del toro de lidia. Es un ganado muy específico. Entonces el médico que se encarga de esto tiene unas características específicas por el tipo de animal que es. Y bueno, ya te menciono los caballos charros, los caballos de carreras, incluso los caballos que en algunos pueblos todavía encontramos que tiran de alguna carreta. También hay médicos especializados en este tipo de animales. A la par de los burros, los caballos que vemos que tiran carretas en los pueblos, generalmente lo usan para la basura. En la facultad hay un grupo de médicos que se dedican solamente a ver este tipo de animales. Los caballos que son, por decirlo de alguna forma, maltratados por el tipo de trabajo, y también entran el grupo de burros, que el burro en México también ha venido en una decadencia. Gracias a este grupo de colegas, se está dignificando el burro como animal, como burro, como bestia de carga, y se está tratando de que la gente aprecie lo que es un burro. O sea, muchas veces nos dicen de forma peyorativa, eres un burro, porque el burro aguanta mucho. Pero si vemos el animal en sí, el trabajo de este noble animal, deberíamos estar orgullosos de que nos digan burros, porque son animales de trabajo, son animales muy nobles, muy aguantadores.
Y regresando al término, pues de burros creo que no tienen...
Exacto, de burro, pues no, pobrecitos, no tiene nada, son animales muy listos, ¿no?
Claro que
hay,
sí.
Hay por ahí algunas fábulas de los burros.
Y digo, como bien lo dices, afortunadamente se están creando estos rescates de esta especie que pues prácticamente se decía en extinción, ¿no? Por el maltrato más que nada.
Que se les daba. La gente de campo que tenga un caballo, que tenga un burro o que tenga una vaca, los cuidan más que sus hijos, porque es más que la alcancía, es su fuente de trabajo. Claro. Es como tu coche, a lo mejor un caballo para alguien en el campo es su forma de transportarse, un burro en el campo pues es la forma de transportar las cosas. Entonces en campo este tipo de animales tienen un valor sentimental, muchas veces el valor económico no se compara con un caballo pura sangre, por ejemplo, o con un cuarto de milla, o con un caballo charro.
Sí, no, nada que ver. Estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Vamos a ir una breve pausa y continuamos aquí con ustedes.
Se ha observado que los animales de compañía son de suma importancia en el núcleo familiar, ya que se van creando vínculos afectivos entre las personas y los animales y se puede observar una mejoría en la salud física y salud psicológica, ya que los animalitos nos ayudan a disminuir la carga de estrés y también refuerza la unión familiar.
Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones con este importantísimo tema, el médico veterinario en la sociedad, y ya estamos descubriendo aquí con mi estimado médico veterinario tecnista José Juan Mancilla Castillo, quien también es jefe del Departamento de Salud Ambiental de allá de la Dirección General de Atención a la Salud en Ciudad Universitaria. Y allá pues también ellos tienen mucha actividad, ¿no? Pareciera que no existen, pero para todos los que van a Ciudad Universitaria en particular o a cualquier recinto dentro de la zona metropolitana que sea de la UNAM, se podría decir que pueden llegar a locales donde el alimento está completamente garantizado.
Así es, Alfredo. Nuestra labor en la universidad, mira, somos un equipo de 5 médicos. Los voy a mencionar rápido. Es la doctora Inés, es el doctor Roberto Carlos, soy yo y próximamente se les va a entregar un compañero más. Entre nosotros nos encargamos de revisar la calidad higiénica de los alimentos en todos los expendios autorizados. Los que tengan una placa de permiso, ahí mis compañeros todos los días van a hacer labor de labor sanitaria y recaban muestras de alimentos y de superficies de las personas que los preparan. Este es un trabajo muy muy grande. Otro par de mis compañeros van a revisar todas las instalaciones, bueno, no todas en el mismo día, pero sí las revisan todas las instalaciones y vemos las condiciones higiénicas en las que se encuentran que no representen un riesgo para la salud. En el programa pasado hablábamos del saneamiento básico. Es justamente lo que ellas hacen, revisar que las condiciones medioambientales del entorno de una oficina sean las adecuadas para que la gente que está allí pueda trabajar de forma segura. Y dentro de este programa también ellos toman Bueno, revisan la calidad higiénica, la calidad sanitaria del agua. Todos los días toman muestras de aguas, ya sea de garrafones, de grifos o de bebederos. Entonces sí tengan la seguridad de que en todos los lugares de la universidad el riesgo de consumir agua, el riesgo de comer algún alimento es mínimo, porque mis compañeros todos los días salen a hacer la labor. Y es como los carteros, llueva, truene, relampaguee e inclusive tiemble, ellos nunca dejan de hacer la labor. Otra cosa que nos identifica tal vez, como en todas las disciplinas, todas las carreras, en todos los oficios, es que si bien el médico veterinario puede tener una gama de conocimientos amplia, el conocimiento lo adquirimos en el estudio, en la facultad, pero la experiencia la obtenemos en la práctica. Con esto quiere decir que un médico que sale de la facultad no llega a un consultorio sabiéndolo todo, o a una oficina como la nuestra sabiéndolo todo. Se tiene que llegar, tiene que entrar, y generalmente el compañero que está antes pues los va introduciendo. Yo tuve la fortuna de llegar allí a los servicios médicos hace 26 años y estaba el doctor Hilario Canseco Castillo, también médico veterinario.
Gran veterinario.
Al cual yo le agradezco todo lo que aprendí ahí. Ya lo sabía porque lo aprendí en la escuela, pero ponerlo en práctica es completamente diferente. Y siguiendo la escuela del doctor Hilario, sin tratar de ser pretencioso, yo me llegué de mi grupo de trabajo, el doctor Fidel, la doctora Inés, el doctor Roberto y en su momento la doctora Andrea. Todo lo que me pudo haber enseñado el doctor Canseco se los trato de transmitir a ellos, para que igual con ese entusiasmo de servicio podamos acudir a todos los lugares en los que tenemos que trabajar, para que la comunidad universitaria se sienta segura de que pueda hacer las actividades que quieran, desde recreativas, comerse una torta o tomar agua en algún bebedero.
Donde volvemos a lo mismo, ¿no? Donde quiera que uno piense, ahí va a haber algún médico veterinario.
Y ahorita que mencionaba el doctor Canseco, él tenía una frase que está vigentísima y de repente la ocupamos. El licenciado Cuauhtémoc Solís, el doctor Estrafón, siempre nos la dicen: nadie sabe que existimos porque hacemos el trabajo, pero el día que pasa algo mal, entonces sí van a decir: ¿y dónde están estos? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué nos pasó el accidente del agua? ¿Por qué se intoxicó alguien? En fin, esto no ha pasado en al menos los últimos 20 años. No hemos tenido un brote de intoxicación severa por alimentos, o no hemos tenido un brote por consumir agua que de dudosa calidad.
Afortunadamente.
Por fortuna, pero eso se debe a que todos los días mis compañeros van, como les decía, llueve, truene, relampaguee, incluso tiemble, ellos siempre salen a hacer la labor.
Pues como buena parte de este equipo tenemos por aquí a Roberto Carlos, que hace rato no te escuchamos muy bien, pero te estamos invitando a esta mesa de reflexión en cuanto a la actividad del médico veterinario en la sociedad. Dentro de tu experiencia, ¿qué nos puedes comentar?
Mira, bueno, yo desde que estoy trabajando, pues como dice Juan, yo cuando yo también llegué pues al departamento, parte de todo lo que tengo de conocimientos hasta ahorita, sobre todo, más que nada, en la forma práctica de cómo aplicar los conocimientos que tenía uno, son en base a, pues en gran parte, pues a Juan, ¿no? Que él es quien te va puliendo, quien te va diciendo, pues cómo aplicar los conocimientos que traes pues, de la facultad, ¿no? O sea, tú puedes tener conocimientos pues, en la facultad, que muchas veces pues en la práctica debes de tener ciertas formas, ciertas maneras de poderlo aplicar. O sea, tú vienes con el conocimiento pues, de la facultad y lo quieres aplicar como tal, y muchas veces cuando ya estás pues, en el campo dices, pues qué pasa aquí, ¿no? Ya Juan, obvio, Juan lo que va haciendo es puliéndote, te transmite los conocimientos que él ya tiene, y bueno, pues es la forma como hemos trabajado. Y bueno, creo que eso hasta ahorita, como él lo ha mencionado, pues hemos tenido esa fortuna de poder trabajar y no poder tener ningún problema en cuanto al área de saneamiento básico.
Que también es lo mismo que platicamos de los alimentos, ¿no? Pero en este caso es de las edificaciones, es estar por todo CU.
Claro, es revisar todas las instalaciones de, pues de, pues de la UNAM, específicamente lo que son escuelas, facultades, institutos, direcciones, en fin, recorremos toda la instalación, incluso revisamos las fuentes de donde se obtiene el agua, que el agua, hay que marcarlo, el agua en Ciudad Universitaria es un agua que se obtiene de tres pozos, y desde esos tres pozos nosotros nos encargamos de revisar estos tres pozos, tomamos muestras de agua y bueno, con eso desde ahí estamos garantizando, desde la fuente estamos garantizando que esa agua no me genere ningún problema, obvio, para la cantidad pues de personas que estamos todos los días en Ciudad Universitaria, que somos alrededor, bueno, aproximadamente más de 400,000 personas, entre estudiantes, académicos, personal administrativo.
Y que hacen uso de todas estas instalaciones.
Claro.
Bueno, y no dejemos, aprovechando que ya estamos en este tema de Ciudad Universitaria, a fin de cuentas es una ciudad como tal, claro, que también tiene sus áreas, claro, de reserva, ¿no?
Claro, o sea, tiene sus áreas de reserva, tiene incluso, bueno, retomando otra vez, tiene incluso especies, tanto animales como plantas, que son únicas. Entonces, también por esta parte nos debemos de tener mucho cuidado en cuanto a la protección pues de esta fauna que es única. O sea, hay especies que están únicamente en esa área,
son endémicos, ¿no?
Hay plantas que también se encuentran únicamente en esta área. Entonces nosotros también estamos hacemos también estas revisiones, sobre todo verificando que la fauna nociva, lo que son ratas, ratones, sobre todo, no nos invadan estas áreas de la reserva.
Claro.
Porque nos ganaría pues un problema impresionante.
Pues sí, es increíble todo lo que se hace.
Mencionabas ahorita, el doctor Roberto te platicaba sobre la fauna que hay en Ciudad Universitaria. Nosotros empezamos, bueno, nosotros hace mucho, mucho tiempo, más de 20 años empezó, bueno, ahí la Dirección de Servicios Médicos, se empezó con el programa de control canino. Fue un trabajo muy, 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 muy pesado. Ahorita en la actualidad, ya no nos dedicamos nosotros directamente a hacer esto, se encarga la Facultad de Medicina Veterinaria de este control de perros sin dueño, pero no es solamente el controlar la posible intervención o introducción de este tipo de fauna, sino cuidar la que ya existe. Hay tlacuaches, hay ardillas, todo el mundo sabe las ardillas, hay cacomistles, y sorprendentemente hay zorra gris. Yo dejé de, bueno, la última vez zorra gris que yo vi fue ahí por 1900 y cachito, y no volví a ver una zorra. Bueno, sacaron un reportaje hace un par de semanas en Gaceta UNAM, en donde la población de zorra gris que está en la Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria también está creciendo. Y esto es gracias también a los compañeros que trabajan en la Facultad de Medicina Veterinaria. Tal vez tú llegas a CU a bajar un partido, pues vas bien contento al partido, sin caer en cuenta de que es la única universidad en el mundo con una reserva ecológica, o a lo mejor al revés, es la única reserva ecológica en el mundo con una universidad. Entonces también como estudiantes, como trabajadores universitarios, deberíamos estar contentos del recinto que tenemos ahí en el sur de la ciudad.
No es cualquier cosa, ¿no?
Pues hay que cuidarlo, no es cualquier cosa. Pues
hay que estar orgullosos.
Y la captación de agua, el agua también es, si pudiera tener una marca sería de la UNAM, porque el agua está extrayéndose del propio subsuelo, por la propia terreno volcánico que tiene la universidad. El agua se capta a través de la lluvia y es como se vuelve a extraer para poderla distribuir. Claro, se le da todo el proceso de potabilización, ¿no? Se distribuye y nuevamente se vuelve a captar y es un ciclo virtuoso. Nada más que pues está quedando chiquita, pues ya dice Robert cuántas personas estamos ahí todos los días, ¿no?
Ya no hay abasto suficiente.
Todavía tenemos, pero hay que cuidarla, se nos va a acabar.
Exactamente.
Digo, no estamos en el caso de como estados del norte, pero sí hay que tener mucho cuidado en su uso y su reuso, ¿no? Inclusive.
Sí, sí, sí.
Porque creo que ingeniería es el que ya tiene varios proyectos de reutilización, ¿no?
Así es.
Incluyendo las azoteas verdes. Pero bueno, ya no estamos yendo más lejos de lo que pensábamos. En el día a día del médico veterinario, es un hecho que, como bien lo marcabas, dentro de la experiencia en los laboratorios, en todo esto, pues tiene mucho que ver, ¿no? Pero también el otro lado, en el mejoramiento de especies, en el rescate.
Sí, Alfredo, mira, no sé si se acordarán, ahí por el principio del siglo, sonaba mucho el rescate de la guacamaya.
Exacto.
Ya no teníamos guacamayas, pero bueno, primero la sobreexplotación de las selvas, ¿no? Y luego la comercialización de ese tipo de aves, esta y otras, ¿no? Otras especies. Pues esto le pone en la torre a los ecosistemas y a la biodiversidad que tiene México. México es un país enormemente rico en biodiversidad, desde plantas, animales. Entonces estamos también en una franja en el Ecuador que nos favorece tener esta gran cantidad de población de fauna y flora. Bueno, grupos de médicos veterinarios acompañados de biólogos lograron que otra vez la población de guacamayas repuntara. El borrego cimarrón, que también estuvo a punto de extinción, hubo también programas de la facultad con otros grupos de personas para poder rescatar y repuntar la población de borrego cimarrón. El borrego cimarrón, para los que no lo tengan en mente, pues claro, es el emblema de una camioneta, ¿no? Esa cabeza que está en el cofre de las camionetas.
Esos cuernos tan imponentes.
Exacto. Ese es el borrego cimarrón, que lo encontramos en todo el norte del continente, desde México hacia Estados Unidos. Tenemos una isla que es solamente hay cabras, y esa cabra solamente existe en esa parte, en ningún otro lugar del mundo más que en esta parte, en esta isla que se encuentra. ¿Dónde, Robert?
Está frente a las costas de Baja California, su nombre tan no lo recuerdo, pero sí, es una colonia donde incluso puedes ver en parte de las montañas, puedes ver a las cabras vagando, corriendo, y obvio es muy padre, vamos a verlo en los dedos que hay, cómo está la población de cabras ahí, sin ningún problema.
Pero y si nos vamos a las grandes especies, a las grandes, grandes, grandes especies, Alfredo,
ajá,
pues ahorita que dijo Robert, en California, pues es la maternidad de las ballenas, ¿no? Ahí llegan un montón de cetáceos a parearse y después a dar a luz. Entonces todo eso hay que cuidarlo, hay biólogos, hay médicos veterinarios cuidando todo ese entorno ecológico para que toda esta biodiversidad se pueda mantener. El cambio climático está muy acelerado, pero se están haciendo muchos esfuerzos, aunque sea poquitos, para irlo frenando. El daño ya está hecho,
claro,
pero se puede frenar para que no lleguemos a la conclusión de este cambio que nos va a afectar a todos.
Pues al menos que se pueda frenar un poco, ¿no? De lo que ya somos responsablemente activos de todo lo que nos va pasando. Vamos a ir a una breve pausa y estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones.
¿Cuáles son las responsabilidades que los dueños adquieren al tener un animal de compañía, refiriéndome a perros y gatos principalmente? Ya te los digo.
Confusiones y Confusiones. Confusiones.
Tener listos collar, correa y placa de identificación. Garantizar su salud con atención veterinaria que les otorgue revisión general, vacunas, desparasitación y esterilización. Alimentación de acuerdo a raza, edad y condición de salud. Dar suficiente agua, higiene adecuada, recreación y entrenamiento diarios. Establecer reglas, recoger el excremento cuando salgan a pasear y sobre todo no los maltrates ni abandones. Al contrario, ámalos, cuídalos y respétalos.
Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, con este importantísimo tema, reivindicación para los médicos veterinarios, sobre todo a los que tenemos en casa ahí en salud ambiental. Que digo, Gisela, nuestra compañera conductora, hace mucho alusión a su casita, a su lugar.
Sí, Alfredo, nuestra oficina está, si bien pertenecemos a la Dirección General de Atención a la Salud, nuestras oficinas están fuera de ese complejo de consultorios y oficinas. Nos encontramos a un costado, justamente es una casita de una planta, y estamos ahí. Bueno, y fíjate lo que son las cosas, esa casita en su momento, hace muchos años, por 1960 y algo, era justamente la sede de Radio UNAM. Ahora la ocupamos nosotros, y es un lugar muy 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 agradable para trabajar. Y bueno, te platicamos, ahorita mencionábamos a los borregos cimarrones, a las ballenas, a las cabras, que se nos podrían antojar, que están lejos. Platicamos un poquito de la fauna de Ciudad Universitaria, que bueno, está un poquito más accesible, pero los accesos a la reserva están restringidos, no claro. Cualquiera puede entrar. Pero bueno, tenemos un pulmón aquí en la Ciudad de México, se llama Chapultepec. La segunda ciudad de Chapultepec es un lugar donde llegan aves migratorias. Ya hay, por más o menos en noviembre, empezarán a llegar algunos patos y algunos gansos. Es un espectáculo maravilloso, y esto no cuesta. La segunda sección de Chapultepec está abierta a todo el público las 24 horas del día. Entonces podríamos ir la gente que tenga curiosidad de ir a ver. Les recomiendo que vayan ahorita, porque no van a encontrar patos, van a encontrar patos blancos que están ahí en el lago. Pero ahí por noviembre vamos a encontrar gran variedad de patos en colores y tamaños, incluso gansos. Y es muy padre verlos porque están volando. O sea, los ves en el agua, pero también los ves volando. En su momento, las golondrinas, que ya están por irse, estamos en la época de la canción de las golondrinas.
Ya se van.
Estas ya están migrando. Y por ahí del ocaso, ahí por las 6, bueno, ahorita ya oscurece un poquito más tarde, como a las 7, 8, empezamos a ver murciélagos por ahí también volando. Entonces es nada más cuestión de abrir los ojos, los sentidos, y ver todo esto. Y lo menciono porque también hay en la franja de aves migratorias, con grupos de biólogos, también están los veterinarios, que están dando seguimiento a este tipo de aves migratorias para ver cómo está el comportamiento de estas poblaciones, y también para tratar de hacer un poco de medicina preventiva. Como son aves migratorias que viajan desde Alaska, Estados Unidos, México, y algunas todavía pasan más allá de la frontera sur de México, pues pasan varios países. Entonces, para prever que pueda haber diseminación de enfermedades del norte al sur y del sur al norte, ¿no? Entonces también es un trabajo que hay colegas metidos en este asunto. Se me antoja un poco difícil, porque hay que captarlas con binoculares, después que las captaste, pues ver los comportamientos, capturar una que otra para ver cómo están en cuestión de salud y volverlas a liberar. Ha de ser muy padre, pero se me antoja también un poco difícil, ¿no?
Pues demasiada paciencia, ¿no?
Paciencia y pasión.
Y pasión por lo que estás haciendo. Pero bueno, eso en general creo que es una característica de los médicos veterinarios, ¿no? Que sienten esta pasión hacia lo que se especializan, porque como bien lo marcan, es un área muy, muy amplia.
Fíjate, ahorita que mencionas esto, no sé qué pueda comentar Robert al respecto. Cuando yo entré a la facultad, ya hace más de 30 años, se hacía una dinámica siempre, siempre, nunca fallaba. ¿Por qué quiere estudiar medicina veterinaria? Y yo creo que el 80% de los compañeros respondían, porque yo amo a los animales, sin saber siquiera qué es ese amor a los animales. A lo mejor porque ya tuviste experiencia con un perrito, un gatito, pero lo expresaban así, porque yo amo a los animales. Pero ya en el transcurso de la carrera, y cuando vemos el abanico de posibilidades, pues ya te dedicas o te enfocas a una sola cosa, perros, gatos, caballos, bovinos, borregos, cabras, en fin. En mi época de estudiante no había fauna silvestre, por ejemplo. Empezaba la piscifactoría, pero ahorita ya hay una gama de especialidades. Entonces, esta cuestión del amor a los animales realmente nos queda chiquita, y más que amor, se va a empezar a convertir en pasión hacia los animales. Y con la finalidad, como te decía al principio, ver por la salud de los animales, pero para beneficio de los humanos.
Que en este caso, digo, es un tema que ya también hemos manejado mucho, pero las de lo que ya nos hablaste un poco de estas zoonosis, que finalmente sería de lo que más cuidado tendríamos que tener como seres vivos, como seres humanos.
Sí, claro, mira, en base a eso, bueno, es por eso que hay muchos médicos, incluso ya hay médicos especialistas pues para tratar todo lo que es enfocado a zoonosis, tanto en animales pues, de compañía, en grandes especies, sobre todo pues en grandes especies, bovinos, cabras, caballos, aves, y sobre todo en la importancia, sobre todo en los animales de producción, animales, es decir, o sea, los animales que van y pues para consumo. Aquí, como ya lo mencionaba Juan, en la mayoría pues, de los rastros, tanto rastros municipales, rastros estatales, cuentan con un médico veterinario, pero además tenemos rastros que se llaman rastros tipo Inspección Federal, los cuales estos están también cuentan con un médico veterinario zootecnista certificado, el cual él va también tanto a revisar pues, a los animales cuando entran en pie, antes de que entren pues, a las líneas pues, de procesamiento, y también revisa pues, las canales, estas con el fin de garantizar pues, también que la calidad de la carne sea óptima, e incluso esta carne pueda ser importada sobre todo al mercado de Estados Unidos, porque ya cuenta con esta certificación tipo Inspección Federal.
Fíjate, Robert platicaba sobre las zoonosis que pueden ser origen de un animal de producción, cualquiera que fuera. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las bodegas? La bodega que tú quieras, donde puedan almacenar latas de refrescos, de alimento, de lo que quieras. Puede haber roedores. Las ratas pueden transmitir una enfermedad que se llama leptospirosis, es posible por una bacteria que se llama leptospira. Y esta bacteria afecta a los riñones principalmente. Entonces, si en la bodega está infestada de ratas o ratones, estos van a defecar, así como comen, igual excretan sobre las superficies de las latas. Si tú no tienes cuidado, bueno, para que esto no pase, tiene que haber personal específico calificado para el control de ese tipo de fauna, que se podría llamar nociva, más bien que es nociva, para controlarla y no pasen este tipo de cuestiones. Bueno, ya estuvo la bodega infestada de roedores, y ya el embarque, o sea, el lote de lata salió para el mercado. Como te mencionaba hace un momento, en la tienda de autoservicio, pues tiene que haber personal dedicado a que este tipo de productos también lleguen en las mejores condiciones sanitarias para que el consumidor las adquiera y no sufra ningún tipo de accidente. Pero bueno, esto te decía, una zoonosis por leptospira, por una bodega y un descuido en el cuidado o en el control de roedores en este lugar, pero igual puede ser en tu casa. Los roedores también pueden estar en tu casa. Claro. Entonces, no hay que dejarlo todo para allá. Entonces, si tenemos una rata, un ratón, pues sí, nos podemos espantar, pero mejor hay que prever que no estén este tipo de animales y ponerles controles para que no tengamos algún tipo de imprevisto, un accidente.
Que, eso te está demostradísimo, ¿no, Robert? Que uno piensa que dentro de su casa fuera como una esfera, como un huevito donde...
Claro.
Yo solo entro y nadie más puede pasar.
Sí, pero vamos, podemos tener el inconveniente, ¿no? De que tal vez, por ejemplo, si vivimos en un departamento, puede ser que algunos de nuestros vecinos pues no haga pues unas medidas higiénicas pues adecuadas, ¿no? Y podamos tener pues el problema con roedores, o incluso con insectos, ¿no? Específicamente con cucarachas. Pero bueno, aquí también es muy importante, si llevamos este tipo pues, de controles, tener cuidado, si vamos a usar algún tipo de venenos que los podemos adquirir pues, en el mercado, tener cuidado con ese tipo pues, de productos. De preferencia utilizar productos pues de marca, ¿no? Ya que muchas veces en las traperías pues, de la casa, pues de la colonia, nos venden un producto para matar roedores, cuando dicen ese se lo aplicas, tú lo pones en tu casa y va a acabar pues con los ratones, pues va a acabar pues con los ratones, pero también pues va a acabar con los animales que se encuentran, o incluso si no se tiene cuidado, podemos tener algún problema con un cuadro de intoxicación. Y bueno, y eso pues ya nos pasó con una compañera que tiene una clínica veterinaria, y ella a su clínica llegó un perro intoxicado, y los dueños manifestaban que habían comprado un veneno pues para ratas, lo compraron en una trapelería, le llevaron pues el frasco,
el envase,
pero el envase nada más tenía veneno para ratas, y era lo que tenía, pero no tenía ni quién había producido ni qué tipo de ingredientes tenía. Yo pues el perro pues murió, o sea, ¿por qué? Porque ni siquiera sabíamos, bueno, sabía qué tipo pues de ingredientes tenía. Muchas veces la mayoría pues de los productos comerciales, bueno, te incluye pues en etiqueta cuál es el tipo de ingrediente. Entonces, en base a esto, pues, bueno, tú puedes iniciar pues algún tratamiento, pero vamos, con una situación como esta pues es algo imposible.
Que finalmente ese es un importantísimo dato, ¿no? Para todos los que tienen animales, exacto, de compañía, evitar la utilización de este tipo.
Colocar, si tienes peces también es muy peligroso poner cualquier spray para mosquitos, les afecta a los peces.
Que ahí es otra controversia en la que entran los médicos veterinarios en cuanto a este control, o cómo llamarlo, este equilibrio de las especies, en cuanto a que, pues como bien lo dices, ¿no? Entran ahí por el amor a los animales. Ajá. En general. Entonces, enfrentarse a esta disyuntiva de, pues en algún momento vas a tener que sacrificar, por ejemplo, para echarte un rico bistec.
No, Alfredo, te voy a contar mi experiencia rapidísimo porque se nos va a acabar el tiempo.
Ya se nos está acabando.
Yo llegué allí a los servicios médicos haciendo servicio social. Se ofertó el servicio social y yo levanté la mano y fui. Y cuando entré ahí, estaba justamente el problema que había de perros. El médico que estaba encargado del departamento era un médico cirujano. Te dijo, tú eres veterinario, tú me vas a ayudar para controlar de perros. Yo dije, no, pues sí. O sea, sin saber en lo que me metía, Alfredo. Justamente era controlar, agarrar a los perros que pudimos haber agarrado, y la mayoría de esos perros habría que sacrificarlos. Justamente la pasé porque pues yo no estudié para matar perros, pero me estaban contratando para matar perros. Entonces de ahí salió toda una serie de conflictos en mi cabeza que los pude controlar, expresar. También habría que agradecer a los jefes de aquel entonces para que me escucharan, y entonces no fuera un exterminio de los perros, sino más bien aplicar programas para que no pasara así. Pero justamente como mencionabas, puede ser un conflicto entre el qué hacer, cómo hacerlo y qué no hacer. Y entonces aquí me lleva a una reflexión que va para todos. Cualquier médico veterinario que haya estudiado en cualquier universidad medicina veterinaria, téngalo por seguro que va a ser una persona ética. Entonces, llegas a su consultorio y va a estar su cédula profesional y tal vez su título exhibidos. Lo digo porque igual puede haber personas que no son médicos veterinarios y que hacen malas prácticas. Y al hacer mala práctica, lo hizo mal, es un salvaje, es no sé, pero por uno se llevan a todos, toda la profesión, y no es así. Repito, los médicos veterinarios que estudiamos en alguna facultad, cualquiera que fuera a la universidad, téngalo por seguro que van a actuar de forma ética.
O sea que ahí no hay pierde.
No.
Hay todos. Lo digo porque precisamente hay todo un debate, sobre todo ahorita, por ejemplo, con la sustracción de especies silvestres y las últimas pandemias, epidemias, que se las queremos echar 100% la culpa a estas especies silvestres también. ¿Cómo convencer a la gente de que pues hay que convivir, ¿no? O sea, no podemos pasárnoslas exterminando fauna.
Mira, sí es importante, pero también hay que ver que aquí también tiene un parte en culpa pues el humano, ¿no?
Claro.
Hay que recordar que hay muchos países en Asia donde la gente convive y duerme con las aves, con los animales, o sea, están juntos. O sea, entonces eso nos puede implicar ciertos riesgos y ya lo pasamos, ¿no? O sea, entonces esto no es tampoco para, pues para, no sé, tomarlo en cuenta, ¿no? Que no es solamente estas situaciones, sino es el hecho de que también debemos de saber, aunque sean pues nuestros animales de compañía, tienen que tener un lugar, ¿no? Y no son no hay que ni cambiarles el nombre, ni hermanos perrijos, es mi hijo, ¿no? O sea, es un animal pues, de compañía. Tiene un lugar, sí, pero él tiene un lugar asignado y hasta ahí. Pero no podemos sobrepasar esa línea. Y pero, también, bueno, y nada más enfocado también pues a lo que ahorita pues comentó Juan, en cuanto a la producción hay, bueno, todo lo que son vacas, pollos, borregos, son animales que son razas que fueron creadas con este fin, con un fin zootécnico. Y además hay médicos veterinarios en cuanto al bienestar animal para que precisamente en el caso pues, de los animales pues, de producción no generemos ninguna situación en cuanto a algún conflicto, en cuanto a maltrato o alguna situación de este tipo.
Y sobre todo hacer hincapié, ¿no? En pues un animal de compañía es ideal, es excelente,
sí,
pero hay ciertas especies, ¿no?
Exacto. Desafortunadamente, Alfredo, nuestro país está pasando por una situación económica y social muy difícil. Entonces, puede ser que personas que viven en el campo, pues es fácil que agarren un polluelo de algún ave, un cachorro de cualquier mamífero, y lo oferten en la carretera, porque necesitan también dinero para ellos subsistir. No está bien. Entonces, si tú ves este tipo de prácticas en la carretera, a lo mejor no denuncias, pero a lo mejor no lo compres, porque ese animal está destinado a morir. Y si no compras, probablemente esta persona no va a seguir saqueando estos hábitats para tratar también ellos de sobrevivir. Por desgracia, es una cuestión por la que el país está pasando. No quiero meterme en problemas, pero puede ir de la mano con el narcotráfico y muchas otras cuestiones, ¿no? Pero sí, el país está pasando por una época muy difícil.
Que bueno, como dices, a veces es mejor, digo, cada quien desde su trinchera, desde su trabajo diario, como en este caso estamos realizando toda esta actividad del médico veterinario, vamos poniendo este granito de arena, ¿no? De ir ayudando, al menos dentro de nuestra comunidad.
Y dentro de nuestras posibilidades también. Tal vez, a lo mejor no quieres denunciar porque te va a quitar problema, pero bueno, entonces no compres. Exacto. O haz las cosas bien, o tira la basura en el bote, o haz muchas cosas positivas, ¿no?
No sé, la barranca de basura.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Digo, son detalles que finalmente uno sí puede hacer y a la larga podemos lograr un beneficio general. Nos está ganando el tiempo la tarde de hoy, José Juan Mancilla Castillo, Roberto Carlos Álvarez. Le mandamos sobre todo un saludo a Inés, que se iba a conectar, pero por cuestiones técnicas no
y sí, pudo. Sobre todo que se estrena como mamá, ¿no?
Ay, que precisamente le mandamos un abrazo a la nueva mamá. Ajá. Veterinaria, que ha sido también un pasar de profesionistas que has visto en tu estancia como jefe de este departamento, que creo que van dejando esta esta semilla, ¿no?, de lo que va haciendo ahora el Departamento de Salud Ambiental.
Sí, uno quisiera poderlos acoger a todos, pero no. Yo creo que han pasado por ahí por mi oficina, bajo mi cargo, una centena de muchachos, y solamente me quedé con tres, y estoy orgulloso de ellos tres.
Estás feliz de la vida.
Claro que sí.
Pero sí, volvemos al tema, ¿no? Como bien lo marcabas desde un principio, cuando tú llegaste ahí al frente estaba un médico cirujano.
Ajá.
Que pues realmente estaba intentando sacar magia de lo que él creía que era.
Pues sí, y bueno, el departamento en sus inicios siempre fue manejado por un médico veterinario, pero en esa época pues se quedó vacante la plaza y pues lo pusieron a él. No duró mucho, porque justamente no tenía la visión de cómo manejar todo este monstruo que es la salud, el saneamiento básico en UNAM. Y bueno, posteriormente llegó el doctor Canseco, que soy parte de esa historia y hasta la fecha sigo haciendo historia ahí, ¿no?
No, y se le agradece toda esa enseñanza que dejó finalmente. Roberto Carlos Álvarez, antes de despedirnos, algo que nos quieras...
Bueno, nada más recordar algo, bueno, que esto es algo muy, muy importante, que fue, hecho por muchos médicos, por muchos colegas, y esto fue en octubre del 2019, México recibió la constancia y la validación de que México estaba libre de transmisión de rabia por mordedura pues, de canino. Y esto fue un logro de muchos médicos, de pasantes, o sea, fue todo un grupo de médicos veterinarios que, bueno, que se pudo lograr esto.
Qué increíble. Y digo, esto nunca se acaba, ¿no? Ahorita ya hay que cuidarnos de...
Pues ya no sabemos, ¿no? De quién hay que cuidarnos estas tantas viruelas, tantos virus,
la viruela símica, ¿no? Que ¿no? Ahorita, pues esa es a la que hay que tenerle cuidado, ¿no?
Así es.
Y respeto, así como al COVID, hay que seguirse cuidando, hay que seguir usando cubrebocas, aunque nos cueste trabajo. Estamos agradeciendo que nos hayan acompañado la tarde de hoy a celebrar tardíamente al médico veterinario zootecnista. Le mandamos un saludo a todo aquel médico veterinario zootecnista que nos pueda estar escuchando, a todos los que conforman este Departamento de Salud Ambiental, al frente el doctor José Juan Mancilla Castillo, que esperamos le haga extensiva esta felicitación a todos ellos. No nos queda más que agradecer que nos hayan acompañado esta tarde. En los controles técnicos tuvimos a José de Jesús Silva, a quien le agradecemos que nos haya acompañado. Le mandamos un saludo a todo el grupo de Radio UNAM, a todo el equipo de Confesiones y Confesiones, a la doctora Gisela Echel Hernández Fernández, al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, al doctor Francisco Estrafón Salazar, que también estuvo aquí pendiente, como siempre, desde su Zoom, desde el teléfono, al doctor Guillermo Carballido, a todo el equipo de Confesiones y Confusiones. Se despide de ustedes Alfredo Pineda. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Muchas gracias.
Y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria,
a través de la Dirección General de Atención a la Salud,
presentaron Confesiones
y Confusiones,
un espacio de salud para los jóvenes.